Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola familia, muy buenas tardes. Saludos, bendiciones, abrazos enormes para todos y todas. Les saluda a su psicóloga, su amiga Sandy Caldera. Muchas gracias por la compañía. Gracias a todas las estaciones que repiten este programa amablemente. Muchísimas gracias porque verdaderamente para mí es un regalo llegar hasta sus corazones, llegar hasta su vida, llegar hasta su mente y estar con ustedes. Verdaderamente acompañarte, estar contigo, compartir contigo. Y hoy con un tema que verdaderamente espero en Dios que te sirva mucho, porque lo preparé con mucho cariño para ti. Y créeme que te lo preparé de primera mano, ¿no? Al final de cuentas, creo que no hay contenido más valioso que el que se escribe desde la vivencia, el que se escribe desde la paz interna y el que se escribe desde un corazón que ha pasado por ciertas cosas. Enfrentar la enfermedad desde la fe es el tema del día de hoy. Quiero pedirte que lo compartas, por favor. Si tú nos estás siguiendo por todas las redes sociales, estamos transmitiendo para Facebook, Instagram y YouTube bajo Sandy Caldera. Sandy Caldera, ahí estás para escucharnos. Y también, bueno, estamos, tú lo sabes, en EWTN Radio Católica Mundial y todas las estaciones hermanas y repetidoras. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir contigo este espacio, este momento de concientización, de levantar la voz, de levantar la conciencia, de hablarte al alma, a ti que me escuchas, a ti que me ves, a ti que a lo mejor has estado en un proceso muy complicado, un cáncer, una enfermedad que no sabes qué es, pero te duele tu cuerpo, tu cabeza, te duele todo, ¿no? Y que de pronto mucha gente ya no te cree. Ya no te cree, ya les choca escuchar que tienes esto y aquello y esa enfermedad. Es momento de prender la luz de tu vida, de prender todo lo que te define. Vamos a apoyarnos a que verdaderamente haya una luz en medio de la oscuridad. Una luz en medio del túnel, una luz en medio del dolor, ¿sí? Entonces, sinceramente, parece que no hace la diferencia, ¿no? Prender esa lucecita como de esperanza o de fe, pero pues poquito que sea. Si todos prendemos poquito la luz o un poquito de luz en nuestras vidas y podemos empezar a compartirla, pues qué mejor. Vamos a empezar este programa invitándote a que te quedes con nosotros, que permanezcas con nosotros, que estés con nosotros. Vamos a comenzarlo con la oración del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento me pongo en tus manos. Pongo en tus manos todo. Mi vida, mi salud, mis enfermedades, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y mi corazón. En este momento, Señor, no quiero nada más que llegar a ti, más que estar contigo, más que llenarme de ti. En este momento, Señor, te suplico, te pido, te imploro que me ayudes, que me acompañes, que no me dejes solo, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del desconsuelo. Te pido que a pesar de todo, me ayudes, porque a veces no sé para dónde caminar. Me pongo en tus manos, en tu presencia, en tu corazón, hoy y siempre. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero empezar por decirles que la enfermedad es un tema intrínseco en la vida humana. Es decir, por más que en un embarazo todo vaya miel sobre hojuelas y que todo parezca ir maravillosamente bien, siempre hay algo de miedo y de incertidumbre que acompaña a la madre, y que cuando viene el bebé, la madre se siente con un gran alivio, enorme alivio, de saber que su bebé está bien, que ella está bien y que no hay nada de qué preocuparse, entre comillas. Pero desde el momento en el que llegamos al mundo, estamos propensos a enfermar. Claro que aquí hay de enfermedades a enfermedades. Y este tema yo lo quiero abordar desde el testimonio, desde la parte de reconocer públicamente frente a ustedes que aceptar en tu vida que eres distinto, eres diferente, funcionas diferente, tu cuerpo funciona diferente, pues no es fácil, ¿no? O sea, no es sencillo. Mi mamá se da cuenta de mi diferencia o de mi situación visual diferente cuando yo tengo 40 días. Si bien es cierto, yo me considero una persona muy altamente capaz, pero acepto, asimilo, abrazo, no reniego y, aparte de todo, saco lo mejor de ser una persona visualmente diferente. O sea, yo lo he aceptado, ¿me explico? Lo he asumido, lo he entendido, ¿sí? Lo he entendido y estoy bien con eso. O sea, a veces lo entiendes, pero te estás peleando con eso o contra eso. Estás como enojado o enojada con esa realidad. Yo no estoy enojada con mi realidad. Ya no. Durante un tiempo tal vez lo estuve. Y déjenme decirles algo. Es bueno reconocer que hay momentos en los que te molesta no poder ser una persona que tiene la salud en perfecta armonía. Está bien. Está bien sentirte un poco vulnerable, un poco molesto, un poco irritable porque pues no tienes la salud como tú quisieras. Está bien, o sea, a cierto punto es medio que lógico sentirte vulnerado, sentirte fragilizado ante una situación de salud complicada, ¿no? Porque pues sí es complicada. Yo creo que hay de enfermedades a enfermedades. Y muchas veces el que tú no aceptes el factor de tu enfermedad, sea como sea, sea de nacimiento o sea adquirida o sea que te llegó de la nada, pues a lo único que te va a llevar es a amargarte a ti. realmente amargarte a ti, porque yo te voy a ser muy honesta, o sea, yo creo que la enfermedad, pues vaya, ahí está. Y muchas veces no asumo y acepto que aún con esa enfermedad puedo servir a la vida y al mundo y todo de manera muy hermosa, ¿no? Tienes dos opciones frente a la enfermedad. No quiere decir que no duele. Claro que sí. Y obviamente hay momentos en los cuales se vale renegar, se vale molestarte, se vale decir, uy, cómo quisiera que mi vida fuera totalmente diferente, que yo pudiera hacer tal y tal cosa, ¿no? Me preguntarías a mí, ¿a ti te llegan momentos de impotencia? Claro, claro, pero por supuesto. Pero no por eso voy a vivir victimizándome, ¿sabes? O sea, no voy a vivir así como, ay, pues es que esto no lo puedo hacer y entonces ya me voy a quedar sin hacer nada. No, yo soy de los seres humanos que piensa que siempre tienes que estar en movimiento. O sea, siempre, 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 siempre hay que estarte moviendo, siempre. Tal vez puedes pensar que no te sirve de nada estarte moviendo, que no te va a dejar nada bueno estarte moviendo. Pero yo lo que he visto es que moverte te da mejor resultado que quedarte ahí. O sea, yo les voy a ser muy honesta. El aceptar y el asumir quién eres te da mucha libertad emocional. No te da libertad de hecho, porque obviamente, o sea, el que yo acepte quién soy no cambia la realidad. No me hace que me sane, ¿me explico? Dios me sana y me ha ido sanando poco a poco y eso lo acepto y lo asumo y lo declaro, pero no tengo la salud completa, pero no me voy a quedar ahí viendo pasar mi vida en lo que espero ser completamente sanada, ¿no? Con esto que tengo, ¿qué puedo hacer? Con esto que tengo, ¿qué puedo dar? Con esta que soy ahorita, ¿qué puedo generar? Y de ahí parten muchas cosas. De ahí parte tu paz interna, parte el no vivir en dramas, el no entender que la vida se cristalizó en tu enfermedad. O sea, por ejemplo, yo no siento que yo soy mi enfermedad, ¿eh? Mucha gente dice, ay, pero es que tú ves la vida así por tu enfermedad, es que tú ves las cosas así porque tú, es que tú, la gente te vea, pues la gente me verá como le dé la gana, pero yo no me etiqueto en base a mi enfermedad, ¿me explico? Yo no me caso con eso. Y es la invitación que yo te hago a ti. Asume tu enfermedad, pero asúmela desde la calma, desde la paz, desde el amor, desde el abrazo, desde la autoaceptación, desde la seguridad personal que te puede dar ser tú mismo, ¿no? Yo me he puesto a pensar y hasta agradecer. Y vas a decir, estás loca. Puede ser que me esté volviendo loca. Pero he agradecido ser exactamente quien soy. Lo agradezco. Lo asumo. Lo abrazo. ¿Sí? Sé quién soy. Y como sé quién soy, me coloco en el lugar correcto. Me pongo en el lugar correcto. Pero en ese saber quién eres, pues también implica que aceptes que va a haber momentos en tu vida en los cuales los retos van a estar bien severos, los retos van a ser muy complicados, los retos van a ser cada vez peores, pero también eso te define como persona, el lograr enfrentar cada uno de los retos, el lograr pasarlo de una manera adecuada. Ahora, ¿con qué tiene que ver la forma de enfrentar la enfermedad? ¿Con la resiliencia? Yo creo que con la fe. Si tú me preguntas a mí si yo espero ser sanada por completo, te diría que ya no sé. Porque yo estoy abandonada ya. No abandonada de que me dejé, no. Yo estoy soltada en la voluntad de Dios. O sea, yo ya no me aferro. Yo ya no espero para ser feliz si voy a ser sanada o no. En serio no, ¿eh? Ya no lo espero. Y no quiere decir que ya no tengo fe. No. Es al revés. Quiere decir que yo acepto y reconozco que Dios sabe que es lo mejor para mí. A lo mejor si yo pudiera ver completamente bien, no estaría haciendo este programa aquí ahora. ¿Sí? No sabemos. A lo mejor si yo pudiera ver completamente bien, no valoraría cada cosa, cada situación, cada persona, cada tema que se cruza en mi vida. Porque lo veo desde todos los puntos, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho que comprendiéramos todo lo que implica, pero absolutamente todo lo que implica, enfrentar la enfermedad desde la fe. Eso no quiere decir que no vamos a ir con el doctor, que no nos vamos a checar, que no nos vamos a proteger, que no vamos a estar pendiente de nuestra salud. Eso no quiere decir eso, ¿eh? Lo que quiere decir es que estás aprendiendo a cuidarte de todas las áreas, o sea, en todas las áreas de tu vida. Estás aprendiendo a cuidarte física, moral, emocional, espiritual, mente, socialmente. Porque también hay cosas que te enferman más. Te voy a poner un ejemplo, los hipocondríacos, ¿no? Que alguien les dice, yo tengo tal enfermedad. Y le digo, ay, sí, yo también. Oye, ¿qué sientes? Y automáticamente cuando te empiezan a preguntar, ¿qué sientes? Esa persona ya se adjudicó la enfermedad. Ya se compró la idea de que él o ella también tiene esa enfermedad. Se lo compró. Lo asumió. Lo hizo una verdad. Lo cristalizó en su vida. Se compró la idea. ¿Sí? Te compraste la idea. Entonces, esas son de las situaciones que hoy estamos platicando bien. Y que yo te invito a que quieras visualizarlas. ¿Cómo enfrentas tú tanto la enfermedad como la adversidad? Porque a lo mejor no es enfermedad física, a lo mejor es enfermedad del alma. Es como de ese hastío, de esa depresión, de esa ansiedad que te llega y que sientes que no vas a poder con ella y que se te terminó todo y que de alguna forma ya no puedes más contigo mismo y que así, así como estás, quieres hundirte cada vez más. Relajar todo, pero no para bien, sino para mal. O sea, soltar, ¿no? Pero no en bien, sino en mal. Ojalá soltáramos para bien. Ojalá pudiéramos ser asertivos y soltar las cosas en paz, en armonía. Pero casi siempre que hablamos de soltar, me cuesta, me resisto, me apago, me rompo. Y pues justamente apagarme, hundirme, romperme, viene de un lugar de no aceptarme. Y de ahí vienen todos mis padecimientos. No me acepto, me rechazo, me lastimo, me hiero, no me veo bien. Me rompo emocionalmente. Y el problema, que aparte no lo veo, yo digo que sí lo veo, pero la gente me alega que no. El problema no es solo eso. El problema es que además de eso, soy contaminante para los demás. Terriblemente contaminante. O sea, daño, corrompo, soy amargado. ¿Nunca han visto una persona enferma amargada? Es que no puedo ver bien y pues entonces ahora todo el mundo tiene que tenerme lástima y compasión y ay. Yo honestamente prefiero que la gente no, yo no caerle bien, pero nunca me ha gustado que me tengan lástima. A mí no. A mí, si no hay una admiración, está bien, es válido, porque pues obviamente yo creo que admirar a Dios siempre, ¿no? Pero que hay un respeto. Y cuando tú le tienes lástima a alguien, tú no lo respetas. Y la verdad es que yo les voy a ser sincera. A mí me ha sorprendido mucho que entre más me parezco a la gente que puede ver bien, soy más infeliz. Porque veo con mucha tristeza lo inhumanos que podemos ser, o sea, lo que a veces yo veo como algo inofensivo o como algo, como les dijera, como inofensivo, como inocuo, como no dañino, en la mente de alguien que supuestamente está muy normal, es algo terriblemente ofensivo, ¿sabes? Y lo que yo veo como algo no dañino, o sea, por ejemplo, un comentario, un X, la gente lo ve como, wow, qué dañino, qué mal, qué feo, ¿no? Y me he dado cuenta que eso pasa por los filtros por los que de pronto pasan ustedes, que pueden ver bien, perfectamente bien, sus emociones. Las emociones de ustedes pasan por muchísimos coladores, muchísimos filtros. La percepción, las sensaciones, etcétera. Y el mío nada más pasa por el oído, ¿no? O sea, yo te di, por eso siempre pasa que a veces cuando le dices a alguien las cosas como tú las ves o como tú las piensas, pues no es entendido. Porque obviamente la persona lo ve desde su propio filtro. Y por eso el mundo está como está. Porque cada quien ve por su propio filtro, desde su propio filtro, desde su propio lugar, y eso que genera muchos malos entendidos y egoísmos. En pocas palabras, hemos caído en enfermedades colectivas muy severas. Hemos caído en malos entendidos muy severos. Hemos caído en cosas bastante, bastante absurdas. ¿Y todo por qué? Pues porque obvio que todo lo que tú ves desde tu lado de enfermedad lo ves de otra manera. Entonces, por ejemplo, hablemos de las enfermedades emocionales. Un ansioso, ¿cómo va a ver la vida? Caótica, oscura, negativa, sucia, mal. Porque al final de cuentas, ese es su filtro. Esos son sus lentes con los que él está mirando las cosas. Esos. Y cuando tú tienes los lentes sucios, tú piensas que el mundo está sucio, tú piensas que la realidad está sucia, pero eres tú. Un depresivo, ¿cómo ve la realidad? Caótica, dañada, afectada, mal. ¿Por qué? Porque así está esa persona. Empiezas a almacenar emociones negativas que a largo plazo lo único que hacen es enfermar tu alma, tu corazón, tu mente. No todas las enfermedades de las que estamos hablando tienen que ver con lo físico. También hay enfermedades del alma, como la asedia. O sea, se me amargó la vida, me amargué, se me echó a perder la vida. Y cuando la vida se me echa a perder, me amargo, me apesto y contamino. ¿Sí? Me vuelvo acedo. Es como, siempre les digo, como la leche en el refri. Estoy acedo, estoy echado a perder. Estoy dañado. Y daño a los demás, daño a mi alrededor, daño a mi entorno. ¿Adrede? No. ¿Por mala persona? No. ¿A propósito? No. Pero lo hago. Y entonces es donde viene mi otra parte de vida. Me estoy haciendo daño. Me estoy afectando. Me estoy hundiendo. Estoy enfermándome cada vez más. En cambio, hay personas enfermas, realmente enfermas, de, no sé, de un cáncer, de un diabetes, de una alta presión, de algo tremendo, pero su actitud de amor por la vida, de enfrentar la vida de una mejor manera, de todo eso, ¿les ayuda? ¿Les levanta para poder enfrentarlo todo? ¿Sí? Les ayuda. Y eso es de las cosas que te puede dar muchas ventajas y muchas bendiciones. Muchas. Porque el tener una buena actitud frente a la adversidad no quiere decir que te va a sanar, ¿eh? De ninguna manera, o sea, no. Pero sí te va a dar otra visión de las cosas. Voy a ir a un corte, regreso con más, no le cambies.
Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
Mantén el buen humor en cualquier circunstancia y trata de mantener vivo el buen humor de todas las personas que te encuentren en la vida. La alegría es medicina divina. La tristeza, en cambio, nos hunde en un mar de barro que salpica y ensucia a los que se nos acercan. También en los sufrimientos y penas trata de ser alegre, porque la alegría es la mejor medicina para conseguir la felicidad. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora.
La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
Estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, por EWTN Radio Católica Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por continuar en este espacio que tanto amamos y que tanto valoramos por ti y para ti. A ver, ¿qué pasa si en mi cabeza, si en mis, en mi vida, yo soy ese hombre o esa mujer que no entiendo qué es lo que está pasando conmigo? Me preguntan a mí mucho que si yo he renegado con Dios. Fíjate que yo creo que tengo muchos años que no. Cuando era niña, sí. Y era porque no entendía, obviamente, el plan de Dios, ¿no? En la vida humana. No comprendía el porqué de las cosas. Hasta que yo entendí que yo no soy nadie, ¿no? Yo soy una criatura en manos del Creador. Yo no tengo por qué. Y ese es el problema con muchas personas. Que quieren interrogar a Dios, le quieren preguntar a Dios, pero desde un enojo, desde un dolor, desde una frustración, en lugar de preguntarle desde un lugar de paz. Y no le vas a preguntar por qué, sino para qué. O sea, ¿qué puedo sacar de esto, Señor? ¿Cómo puedo ayudarme en esto? ¿Qué puede bendecirme de esta realidad? Yo, la verdad, bendigo la realidad que vivo, incluyendo la discapacidad visual, porque me ha llevado a estar donde estoy. Mi vida me gusta. No todo y no todo el tiempo, pero en general mi vida me gusta. En general considero que Dios ha sido bueno, ¿no? ¿Sabes dónde sí reniego? Donde siento que las situaciones me ponen en un momento de elección. O sea, porque la verdad es que a veces pienso que la gente cree que por tener un problema visual estoy como más débil de la cabeza, y no, eso no pasa. Yo creo que entender que te levantaste de algo tan fuerte, pues te hace una persona muy diferente al resto, ¿no? Entonces, eso sí me molesta o me saca mucho de mi paz interna. Eso sí. Entonces, ¿qué pido? No es tanto que pida, es más un tema de, ¿sabes? De respeto a mi enfermedad. O sea, cuando, por ejemplo, a mí ha habido personas que me entrevistan, ¿no? En diferentes medios de comunicación y me dicen, ¿y qué sientes de que no puedes ver bien y aún así has logrado, pues, escribir libros, tener programas, abrir oficinas, sacar adelante tu hija, todo eso, ¿no? Yo me siento muy bendecida. Pero para mí, en lo personal, pues eso es lo que nos toca hacer a todos. O sea, estoy hablando de mi percepción de la vida, ¿no? O sea, no lo veo como algo extraordinario. A lo mejor se siente extraordinario porque obviamente yo tengo una discapacidad y como que se ve como, ay, si ella puede, yo puedo. Pero ¿saben qué? Siempre me ha dado mucha como ironía eso a mí. O sea, como que digo, ¿por qué te tienes que poner con alguien más afectado para decir tú, si él puede, yo puedo? O sea, date cuenta de las maneras tan, tan de pronto básicas que tenemos para motivarnos. No debería de ser así, familia. Usted tiene que reconocer que usted puede, por la gracia de Dios, y porque usted es un hijo de Dios, y porque usted es alguien que reconoce la voluntad de Dios en su vida. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, son de las pocas cosas o muchas cosas que, voy a ser sincera con ustedes, que de pronto se nos olvidan. Se nos olvida que Dios nos ha dado la capacidad de soñar, porque también nos ha dado la capacidad de lograr los sueños. Tú no eres menos capaz de lo que fue, por ejemplo, Walt Disney, no lo eres. O de lo que fue Albert Einstein, por ejemplo. El detalle es que cómo se usan las capacidades, cómo las cristalizas, ¿me explico? ¿Cómo las llevas a cabo? Yo, por ejemplo, tiendo mucho a que cuando tengo mucho estrés o mucha ansiedad o mucho enojo, mucho dolor, me refugio mucho en estudiar. Me da por estudiar. ¿Y por qué lo hago? Pues porque si no me empiezo a autodestruir. Empiezo a pensar feo, empiezo a ser caótica, empiezo... No, siempre he pensado que a la vida hay que darle el lado bueno, hay que verle el lado bueno, hay que buscarle el lado positivo, hay que trabajarle, ¿no? Y denme ahorita una persona que no traiga estrés. Todos traemos estrés. La economía está incierta. El mundo está incierto. Para todos. Eso es para todos. Pero, ¿cuáles son mis opciones? Y aquí es donde yo vengo a invitarlos a todos aquellos que la vida los está poniendo en una situación complicada, que tiene una enfermedad que no les diagnostica el doctor, que tiene una enfermedad mental, que están frente a una situación de alto riesgo, que todo eso. Este es el momento, es el instante para que te sueltes en Dios. Para que le digas, ok, con lo que tengo, voy a hacer muchas cosas buenas. Muchas. Voy a hacer todo lo que pueda. Con esto que tengo aquí y ahora. Y te entiendo. Entiendo que no sea fácil, entiendo que no sea cómodo, entiendo que no te guste, todo eso lo entiendo, ¿va? Pero también quiero que comprendas que no todo en la vida va a ser como tú quieres, no. Pero que también está bien. A veces la vida te pone diferentes pruebas, diferentes dolores, diferentes situaciones a trabajar. Y obviamente, tienes opciones. ¿Puedes rendirte? ¿O puedes seguir adelante? Pero yo creo, en lo personal, que seguir adelante es la opción. No es una opción, es la opción. La vida va muy rápido. La vida va a marchas forzadas. Y si te quedas, si decides quedarte, puede ser que te empiece a empujar. Puede ser que la vida empiece a hacerte sentir como que muévete, vas, por favor, dale, ¿no? La vida no es estática, familia bella. La vida es de cambio, de movimiento, de ciclos, de etapas, de circunstancias. La vida es de abrir y cerrar puertas, de sanar y enfermar, de subir y bajar en momentos, ¿no? Es la vida, de crear y de descansar, de prender la mente y luego apagarla, de relajarte y de avanzar. Eso es así. La vida es así. Y ante eso, yo tengo dos opciones. Si me resisto, me va a tumbar. Pero si fluyo, me va a llevar. Yo, la verdad, pues, les soy sincera, yo he aprendido a vivir en el aquí y en el ahora porque, pues, si soy bien honesta con ustedes, ahora que soy mami enfrentando la vida con mi hija, yo sola, con la mano de Dios, pues, hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, hay subidas, hay bajadas, hay de todo, ¿no? Pero si algo he aprendido, es a ir avanzando. Es a bailar con la vida, la verdad, porque cuando me he resistido, me ha aventado, pero fuerte, duro, feo, ¿sí? Me ha aventado porque yo he tenido responsabilidad en ese empujón. O sea, la vida a veces te dijo, ya suelta eso, salte de ahí, deja eso, y tú no. Y te resistes, y te resistes, y te resistes. ¿Y qué pasa? Que la vida te avienta. Y luego volteas y dices, ¡ay, qué mal! No. La vida te avienta porque tú no decidiste moverte por tu propio pie. La vida te aventó porque tú no aprendiste, yo no aprendí de lo que nos está enseñando, ¿no? Entonces, a veces hay que tratar de trabajar en lo que nos viene. Y la verdad es que a veces lo que nos viene no está padre, está difícil, está feo. Pero hay que trabajarlo. No tengas miedo. A lo mejor ahorita te da miedo, te da pena, te da pesar, te genera conflicto, te duele, te mueve para mal. O sea, no lo sé, no sé qué sientas. Pero algo que yo te quiero compartir en este momento es baila con la vida. Fíjense que ahorita estoy entrando en un capítulo diferente de mi carrera. Quiero aprender, quiero hacer un diplomado en una disciplina que se llama biodanza. La biodanza es una terapia psicológica, la creó un psicólogo chileno que habla respecto al movimiento. O sea, por ejemplo, un niño autista, una persona con esquizofrenia, que no puede comunicar sus emociones, que no puede expresarse, que no puede. Pero por medio de la biodanza, del movimiento, del movimiento de su cuerpo, si está alegre, si está triste, si está enfermo, empieza a expresarse, ¿no? Y esto es ciencia, familia, esto no tiene que ver con nada raro, esto es ciencia. Es dejar que mi cuerpo fluya, que mi mente fluya, que mi alma fluya. Es eso, familia bella. Es eso. ¿Sí? Es eso. Es aceptar los silencios y la música, el movimiento y la quietud. Es eso. Es aceptar la salud y la enfermedad, la adversidad y la bonanza, pero en paz. En paz, sin drama. Que duele, sí. Que hay sensación de pérdida, por supuesto, obviamente, porque obviamente, a ver, no es lo mismo yo que nací sin ver que una persona que pierde su brazo ahorita, ¿no? Yo me fui adaptando, yo he hecho mi sistema de vida pues como he podido y bien o mal lo he tenido que cristalizar, ¿no? Pero ahí va. Pero, por ejemplo, alguien que le cambió la vida, que perdió, no sé, su brazo, su pierna, pues es entendible que se sienta así. Es totalmente comprensible, es totalmente entendible. Pero no es justificable. Yo no justifico que una persona se quede atorada. Hace justamente, ya va a ser un año, justamente... Para ser sincera con ustedes, creo que mañana se cumple un año. Y lo estaba pensando. Mañana se cumple un año de que se me lastimó mi oído derecho, que es otra capacidad diferente que también pues he tenido que enfrentar, ¿no? Justamente hace un año y justamente en este horario, ¿no? Y curiosamente he aprendido a vivir con eso. No puedo dormir exactamente bien, he tenido más olvidos de los regulares, me cambió la memoria, me cambiaron muchas cosas, pero tengo las dos opciones, o me tiro a llorar y a decir, ay, no, es que ya no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer mi vida, no voy a poder... O me levanto y digo, bueno, ok, ahora no tengo una situación que enfrentar, sino dos. Y tengo que seguir adelante y salir adelante y luchar y ponerme las pilas y estudiar más y trabajar fuerte por Dios y por la gente y salir. O sea, yo creo en salir, yo creo en echarle ganas, yo creo en luchar, yo creo levantarte cada mañana y morder la medalla antes de ganarla. Esa soy yo, eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo te invito en este día. Yo te invito a que no te derrotes, a que no te rindas, a que no te caigas. A que no digas, ay, no, es que ya todo en mí se derrumbó, se terminó. No se termina nada. Se termina cuando tú decides que se termina. Ahí. Porque Dios te sigue dando vida, ¿eh? Y no les voy a mentir. O sea, para mí estas fechas son fuertes. Se cumple un año casi, casi el próximo lunes de que se murió mi papá. Mañana se cumple el año de que me lastimaron el oído. Un año que para mí ha sido aprender a vivir de otra manera. Me quisieron dar medicamentos controlados para poder dormir y mil cosas. La verdad es que decidí enfrentarlo. No soy la misma persona, no. Se me olvidan las cosas, se me va la onda, no puedo dormir bien, tengo que dormir con audífonos para que mi ruido auditivo se distraiga, a veces me duele muy feo. Pero a mí no me vas a ver que un día te falte trabajar por me duele el oído, no voy a poder, no. Y no por necia, sino porque he aprendido a vivir con eso. Me quedó un vértigo fatal. Dios me sanó de ese vértigo. No tengo ese vértigo más. Entonces, me permite seguir trabajando. Me permite seguir afinando una guitarra. Me permite seguir cantando. Agradezco lo que sí tengo. Y por eso a mí me brinca tanto cuando la gente no puede o no quiere o decide que no enfrenta las cosas desde la fe. A mí no me encanta. Yo digo, usted y yo tenemos el mismo llamado. Exactamente el mismo, ¿eh? Usted con su enfermedad de las piernas, de la mano, de sus ojos, de su nariz, de lo que usted está enferma o enfermo, con su menopausia, con su ansiedad, con su depresión, con su esquizofrenia, con sus migrañas, con lo que tenga, con su sordera, con su esterilidad, con incapacidad para tener hijos, con lo que le esté definiendo ahorita. No eres tu enfermedad. Es la primera parte que trabajamos en terapia. Tú no eres tu enfermedad. Y más cuando lo trabajamos desde la fe, y desde el amor en Dios, entiendes que tú no eres tu enfermedad, no lo eres. Tú no eres la enfermedad, a menos que tú decidas definirte. Yo, por ejemplo, digo, yo tengo una capacidad diferente no puedo ver bien. Pero yo no digo, yo soy una persona débil visual o invidente, como me, porque ni siquiera encajo en invidente porque sí veo, ni tampoco encajo en que sí veo porque no veo bien. Entonces no me puedo etiquetar, pero tampoco quiero, ¿sabes? Yo no soy eso, yo tengo eso, ¿sí? Pero si usted dice, yo soy fibromiálgico, es fibromiálgico, usted se está metiendo la camiseta de que tiene eso y que ahí está y que no se le va a quitar nunca. Yo soy depresivo, no, usted tiene depresión. Porque si yo asumo que yo la tengo, la puedo quitar en el nombre de Dios en cualquier momento, echándole ganas, trabajando en ciencia, en socialización, espiritualmente, en todo lo que tenga que hacer. Pero si se etiqueta y se tira, usted es. Yo siempre he dicho, si tú dices que eres tu enfermedad se queda anidando para siempre en tu vida. Imagínate la gente que diga, soy un canceroso. No, yo tengo cáncer y eso va y viene. ¿Me cachas? El ser no lo toques. No lo toques porque ese le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Entonces, no te etiquetes. No digas, tengo un hijo autista. No, mi hijo está enfrentando el autismo. Rompe ese discurso porque aunque mucha gente se moleste, el lenguaje genera o bienestar o malestar. Punto. Y aquí nomás hay de dos aguas. La enfermedad la enfrentas o como víctima o como héroe. Y tú tienes la batuta, tú tienes el control. Dios te dio las dos opciones. ¿Sí? O eres víctima o eres héroe. Y tú decides cuál ser. Yo he decidido ser heroína de mi historia. Yo. ¿Pero por qué? Porque soy hija del más grande de los héroes. Y yo no puedo decir, es que yo no puedo, es que yo no sé qué, es que yo no sé, yo no, o sea, no me atrevería. Por ningún motivo me atrevería. No me atrevería a eso. Por eso cuando trabajo con mis niños, con mis adolescentes, que llegan y me dicen, I can't, no puedo. No puedes. Claro que puedes. No, I don't. Why? ¿Por qué? Because what? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Y no me pueden contestar. ¿Sabes por qué no puedes? Porque estás convencido. Pero si le cambias y empiezas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te pones las pilas, porque es muy fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me rasco la panza. ¿Sí? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me levanto. Y le busco, y le busco, y le busco. Y me meto por un lado, y me meto por otro, y me voy por aquí, y me voy por allá. La vida es de los arriesgados y de los aguerridos. Los protagonistas no están sentados en un sillón. Están caminando en la pasarela. Y Dios no te llamó a ser observador de la vida, ¿eh? Dios te llamó a ser protagonista de tu historia. Te llamó a ser actor de tu historia. Te llamó a abrir ciclos y cerrar otros, ¿sí? Te llamó a levantarte detrás de las noticias negativas. Yo, el año pasado, a estas fechas, buscando ayuda para mi oído, o sea, yo dije, si hay algo que se puede hacer, lo voy a hacer, obviamente, claro. Me dijo el doctor, pues es que el tímpano se perforó, está sangrando internamente, hay que ver si sana, y si sana, pues hay que operar. Sé que tengo que ir otra vez, y no tardo en ir, pero solo a checar que no haya alguna infiltración, porque como está perforado, pues puede pasar agua o pueden pasar muchas cosas que sí hacen daño, ¿no? Entonces, hay que checar, hay que ver, hay que hacer lo correcto. Pero yo no me voy a sentar a ver cómo me pasa la vida esperando qué va a pasar. No. Yo no nací para estar sentada en una banca. Yo nací para meter goles, igual que tú. Pero tú decides si te metes al juego o te quedas en la banca. Es tu decisión. Y al principio no te voy a mentir. O sea, mi mamá fue la primera que decidió que yo metiera goles, gracias a Dios. Pero hoy que soy adulto, lo decido yo. Y te invito a que decidas tú. ¿Qué quieres hacer? Dios te va a dar la fuerza que tú necesitas. Soy la psicóloga Sandy Caldera, familia bella. Síganme en todas las redes sociales como Sandy Caldera, Sandy Caldera. Y también les quiero invitar a que sigan EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por haber estado conmigo en un programa más de su programa Ojos de Fe. Bendiciones.